Buenos días y bienvenidos un día más a Érase una vez un pensador político. Hoy os traigo un personaje muy interesante, muy denso, muy complicado, pero interesante. Hoy vamos a hablar de Piotr Kropotkin, padre del anarcocomunismo y en general de la política mundial. Piotr Alexievich Kropotkin es un geógrafo y pensador considerado el fundador del anarcocomunismo, también conocido como anarquismo comunitario. Nació el 9 de diciembre de 1842 en Moscú. Sus padres, Alexander y Katerina Nikolaevna, eran príncipes de Smolensk y, por tanto, desde pequeño se vio inmerso en la aristocracia. En 1857 se inició en la carrera de militar para entrar en el cuerpo de pajes del zar. Durante su estancia allí, desarrolló un interés especial en la naturaleza y la política rusa. Sin embargo, la rigidez de la academia impidió que dicho interés evolucionase a posibles cuestionamientos sobre el mismo. Un año más tarde, en 1858, con la muerte del zar Nicolás I, Kropotkin percibió una sensación de alivio a nivel popular que le llevó a curiosear entre las primeras obras de escritores radicales que leerá, concretamente de Alexander Herzen y Nikolai Chernyshevsky. Dos años más tarde, en 1861, Kropotkin escribió su primer artículo en el periódico Sovremennik de Chernyshevsky, en el que reflexionaba sobre la obra de Engels acerca de la situación de la clase obrera en Inglaterra. Ese mismo año también fue enviado como paje del zar Alejandro I. La actitud abolicionista de este hizo que Kropotkin comenzara realmente a desvincularse de la idea romántica de la aristocracia y empezase a conformar los pilares de una futura convicción anarquista. Una vez finalizó su preparación, en 1862 fue destinado a Siberia para cumplir con un servicio militar. Gran parte de la razón por la que decidió involucrarse en una expedición tan lejana fue para huir de la desagradable corte en la que había servido durante esos años. En Siberia, Kropotkin tuvo la misión de estudiar las condiciones penitenciarias de los presos políticos. Allí descubrió las deplorables condiciones a las que estaban sometidos y la deficiencia administrativa zarista. En la prisión, conoció a Mikhail Larinovich Mikhailov, un poeta ruso sometido a trabajos forzados por sus ideas revolucionarias. Este fue quien le introdujo a la lectura de Proudhon, que marcaría y definiría su evolución ideológica. Citando de su libro Memorias de un revolucionario, «Los 5 años que pasé en Siberia fueron para mí muy instructivos respecto al carácter y la vida humanos». Hasta 1867, Kropotkin se mantuvo firme en su posición de militar. Realizó varias expediciones a Manchuria, donde terminó de desarrollar su interés por la fauna y la naturaleza. Durante una de estas expediciones, tuvo lugar una insurrección de presos polacos, que fue reprimida de tal manera que Kropotkin y su hermano se decidieron definitivamente a abandonar el cuerpo militar y regresar a San Petersburgo, donde se dedicó a la geografía. A su vuelta, elaboró algunos proyectos geográficos de sus expediciones siberianas y adoptó una posición crítica y contraria al régimen zarista. Uno de sus trabajos más importantes en este momento fue el estudio de la orografía de Asia. El éxito de sus investigaciones geográficas hicieron que fuese nombrado presidente de la sección de geografía física de la Sociedad Geográfica Rusa, posición que por cierto rechazó. Una breve pausa. Si recapitulamos, observamos cómo Kropotkin va progresivamente moldeando sus pensamientos, únicamente por los actos y acciones que presencia a lo largo de una primera etapa de su vida. Por tanto, no es de extrañar que acabe convirtiéndose en un crítico del zarismo y, como consecuencia de ello, comience a interesarse en autores y corrientes que comparten sus sensaciones e ideas. Incluso vemos cómo en este último momento de su vida que hemos comentado se refugia en la geografía, aislando cualquier otra inquietud que pudiera tener. Volviendo otra vez. Entendido esto, en 1871 y 1873, Kropotkin se encontraba viajando a Finlandia y Suecia. Durante todos estos viajes no solo se enriqueció en el aspecto geográfico, sino que paralelamente empatizó con la tragedia, la miseria y la pobreza del campesinado ruso y finlandés. Esto impulsó a Kropotkin a dejar los estudios científicos y centrarse en cultivar su mente. En 1872 viajó a Zúrich para conocer realmente el movimiento obrero y su funcionamiento. Allí conoció exiliados rusos próximos a las ideologías de Bakunin, que por si no tenéis noción de quién se trata, fue un pensador político y sociólogo representante del movimiento anarquista. Retomemos. Allí conoce personajes muy interesantes que le transmiten esas ideas cada vez más fuertes en su personalidad. En Ginebra participó en la Primera Internacional, empatizando en un primer lugar con el sector marxista, de los cuales se acabó desencantando al ver el oportunismo de sus líderes. Fue entonces cuando empezó realmente a interesarse por la corriente más bakuninista. Hasta el momento, Kropotkin tiene tendencias ideológicas provocadas por las situaciones que ha vivido, pero no termina de encontrar su origen, su raíz, hasta que conoce la tendencia anarquista de Bakunin, y entonces se le ilumina el camino y se da cuenta de la raíz de sus pensamientos. Empatiza con los pensamientos que esta corriente ideológica defiende. Empatiza hasta tal punto que su regreso a Rusia en 1874 comenzó a difundir su pensamiento anarquista como miembro del Círculo de Tchaikovsky. Escribió su folleto ¿Nos debemos ocupar del estudio de la realización futura del ideal?, en el que defendía la revolución social completa bajo el modelo bakuninista. Ese mismo año, la policía zarista desarticuló el grupo y Kropotkin fue encarcelado en el fuerte de San Pedro y Pablo, en condiciones de completo aislamiento. En paralelo, su hermano fue enviado a la prisión de Siberia, donde desgraciadamente acabó suicidándose una década más tarde. Kropotkin logró escapar de la prisión en 1876 y escapó a Suecia, después a Noruega y finalmente al puerto de Hull en Inglaterra, bajo el nombre de Alexis Levashov. Durante estos años publicó varios artículos científicos en la revista Nature y en el Times de Londres. Tras su paso por Inglaterra, se trasladó a Suiza, donde ingresó en la Federación del Jura y participó en el último congreso de la Primera Internacional. Durante su exilio, Kropotkin viajó a distintos puntos del mundo para conocer y profundizar más en el movimiento obrero y el anarquismo. De esa forma, se permitía a sí mismo experimentar de primera mano las diferencias y similitudes del movimiento en distintas regiones. En Bélgica, fundó junto a Paul Brous el periódico anarquista La Bonne Garde. En España, observó la evolución del movimiento obrero. En Italia, de la mano del socialista Andrea Costa, continuó los estudios de la Revolución Francesa. Finalmente, Kropotkin regresó a Ginebra y allí contrajo matrimonio con Sofía Ananiev. Y en diciembre de ese mismo año, 1878, su periódico fue clausurado por las autoridades suizas. Pero ahí no terminó todo. En febrero del año siguiente, es decir, 1879, inauguró otro nuevo que lo continuase. Apareció entonces Le Révolté. El periódico resultó ser un éxito, hasta el punto de que pudo permitirse comprar su propia imprenta, fundando la Imprimerie Jurassienne. Le Révolté constituye una parte muy importante en el desarrollo del pensamiento de Kropotkin. En sus páginas, este ilustre defendió por primera vez las primeras trazadas del anarcocomunismo, que ha sido su gran aportación al movimiento anarquista. Pero os preguntaréis, claro, ¿qué es el anarcocomunismo y qué defendía realmente Kropotkin? Esta vertiente del anarquismo defiende la asociación unitaria e igualitaria dentro de una sociedad sin Estado, o lo que es lo mismo, aboga por la abolición del Estado, el capitalismo, la propiedad privada y por tanto todos sus seguidores, Kropotkin lógicamente entre ellos, aclamaban la libertad, el apoyo mutuo, la solidaridad y la justicia. Kropotkin además consideraba que los humanos habían evolucionado más cuando ponían en práctica esa unión y colaboración. Algo que en cierto modo entraba en choque, podríamos decir, con el darwinismo. Comprendidos los pilares básicos de su pensamiento, avanzamos en el tiempo hasta 1881. Con el asesinato del zar Alejandro II, Kropotkin publicó su artículo La verdad sobre las ejecuciones en Rusia, e incluso se mostró dispuesto a apoyar la organización terrorista Narodnaya Volia. Un año más tarde, residente en Francia, fue acusado por participar en la Primera Internacional y condenado a 5 años de prisión, entre otras multas. Desde prisión, él continuó publicando artículos, todos ellos recopilados en Palabras de un rebelde, una obra de Flammarion, publicada en 1885. Hasta 1917, residió en Inglaterra. Podríamos decir que fue un periodo medianamente estable, teniendo en cuenta los numerosos viajes y encarcelamientos que había vivido las 2 décadas anteriores. Durante su estancia allí, formó un grupo anarquista llamado Libertad, Freedom, con el que lanzó un primer artículo, al que el público reaccionó gratamente. El auge de los movimientos obreros y anarquistas hicieron que Kropotkin se convirtiese en un representante de los movimientos, ofreciendo conferencias y difundiendo su mensaje anarcocomunista. En 1892 publicó una de sus grandes obras, La conquista del pan, que recoge artículos publicados en su periódico Le Révolté, que posteriormente pasaría a llamarse La Révolté. Con el estallido de la Primera Guerra Mundial, Kropotkin y su mujer retornaron a su Rusia natal tras 40 años fuera del país. 40 años, ¿eh? Una vez allí, y tras el triunfo de la Revolución Bolchevique, Kropotkin tuvo la oportunidad de reunirse con Lenin, con quien compartió su opinión, negativa por supuesto, sobre las actuaciones de los bolcheviques. actuaciones que hicieron a Kropotkin endurecer su visión crítica. En 1920 escribió Cartas a los obreros del mundo occidental, donde expuso sus concepciones anarquistas y sus críticas a la revolución. Un año más tarde, el 8 de febrero de 1921, dejando atrás una vida de movimiento, persecución y huidas, Kropotkin falleció a causa de una neumonía. Su entierro fue multitudinario. Cientos, miles de estudiantes, obreros, soldados acudieron para despedirse de uno de los padres del anarquismo. Kropotkin es un personaje denso, es muy intenso, con mucho que contar. Entiendo que toda la información haya sido algo abrumadora, podríamos decir. Pero tratar de despiezar y analizar a un genio no es tarea fácil y rápida. Como hemos ido viendo, y para ir terminando, Kropotkin abogó siempre por la abolición de cualquier forma de gobierno. Siempre recurrió a la ayuda mutua como pilar de la estabilidad. También se aleja, progresivamente, de las ideas puras de Bakunin para desarrollar su propia concepción del anarquismo, obteniendo como resultado el ya mencionado anarcocomunismo, cuya obra culmen fue La conquista del pan, que también hemos comentado antes. Su pensamiento se sustentó en tres grandes ejes. En un primer eje, la colectivización de los medios de producción y la racionalización económica. En un segundo eje, el apoyo mutuo. Y en un tercer eje, la moral y la ética. De ellas opinaba que la única forma de superar los instintos destructivos naturales era con una moral justa, libre y solidaria. Muchas de sus ideas perduran en el tiempo, otras progresivamente se han ido perdiendo. Algunas se comparten, otras sinceramente se rechazan. Pero lo que está claro es que Kropotkin es y será un padre de la política a nivel mundial. Qué personaje, ¿verdad? Qué fascinante. Su personalidad, su pensamiento, cómo se desenvuelve dentro de su época. Pues si os ha gustado, ya sabéis, de 8 a 10 todos los días. Fascinante, ¿verdad? Qué personaje, qué mente, cómo se desenvuelve en su época. No puedo evitar sentir emoción incluso cuando hablamos de estos ilustres. Ya sabéis que todos los días, de 8 a 10, analizamos un poquito en profundidad personalidades tan interesantes como la que hemos analizado hoy. Un saludo y hasta luego.